en Lota Alto, en Carlos Cousiño 215, cerca del Teatro de Lota. Revisa todas sus novedades en redes sociales. Búscalos como Mi Pequeño Caserío. Y que hoy tiene...
Covantes, el distribuidor de materiales eléctricos más importante del país, se suma al cambio energético. Conoce todas las soluciones de energía solar fotovoltaica como paneles solares, inversores, baterías, estaciones de carga portátiles y más. Asesórate con expertos al correo energiasolar@covantes.cl. En Concepción, Manuel Rodríguez 747.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
Desconocidos ingresaron a robar a las dependencias del Departamento de Criminalística de Carabineros, la BOCAR. Hasta el momento, la institución descarta el robo de armamento y de evidencia biológica. Una avioneta aterrizó de emergencia en la comuna de Olivar, en la región de O'Higgins. Sus ocupantes resultaron con lesiones leves. En prisión preventiva quedaron los 15 colombianos, integrantes de una red de prestamistas, que son investigados por delitos de usura, extorsión, lavado de activos y asociación criminal. El Ministerio Público de la Región de los Lagos, junto a la Policía de Investigaciones, desarticularon parte de la arista financiera del Tren de Aragua en Chile. Un alto directivo de la organización criminal junto a un individuo que facilitaba criptomonedas quedaron en prisión preventiva. El alcalde Mario Desbordes negó quiebre en pie de cueca inaugural y, tras acusar una polémica inventada, defendió la coordinación con el gobierno. El presidente Boric respaldó su versión y llamó a no crear divisiones. Daniel Jadue, inhabilitado para ser candidato a diputado, mientras que desde el oficialismo acusaron al Tricel de persecución política en la oposición. Celebran el fallo. Tras detectarse irregularidades por más de 200 millones de pesos en la Dirección de Educación de Independencia durante la gestión de Gonzalo Durán, el actual alcalde afirmó que el ahora delegado presidencial no adoptó medidas cuando correspondía. Tras el primer debate presidencial televisado, la última encuesta Panel Ciudadano UDD reflejó que José Antonio Kast perdió 3 puntos, mientras que Janet Jara logró mantenerse estable en sus cifras. El alcalde de Santiago aseguró que la baja matrícula en la educación municipal de la comuna se debe a la violencia en los liceos emblemáticos. Economistas alertan que la vejez demográfica pone en jaque el sistema de pensiones en Chile, luego que la OCDE anunciara que nuestro país registra la tasa de natalidad más baja a nivel global. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó la llegada a Chile de 68 ciudadanos palestinos evacuados desde la Franja de Gaza. El presidente Boric calificó este hecho como un gesto con el que Chile hace honrar a su himno patrio. En el plano internacional, Trump exige a los países de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso antes de que Estados Unidos imponga nuevas sanciones a Moscú. Rumania interceptó un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de la frontera con Ucrania.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 12 meses liderando la portabilidad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a la edición vespertina de Radiograma. 7:04 p.m. de este sábado 13 de septiembre. Revisamos las noticias más importantes de las últimas horas en nuestro país. Bueno, entre ellas se lo contábamos de manera oportuna durante esta mañana, porque un grupo de desconocidos forzó el ingreso al departamento, o a dependencias, mejor dicho, del Departamento de Criminalística de Carabineros. Hasta el momento, la institución ha descartado la sustracción de armas que se encuentran en el lugar. Carabineros se encuentra precisamente indagando el homicidio de un hombre, aparentemente en situación de calle, en la comuna de Lo Prado. Lo que, según las primeras pericias, se ha recabado es que habría sido asesinado con un arma blanca. Vamos a ampliar la información de estas noticias junto a nuestra unidad móvil en la capital, Jorge Villegas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Claro, fue cerca de las 7 de esta mañana cuando un grupo de desconocidos ingresó a las dependencias del Departamento de Criminalística de Carabineros, más conocido como la Bocar, ubicada en calle Santa Elena de la comuna de Santiago. Este ingreso fue mediante dos forados que estos individuos hicieron en la pared de un local abandonado que colinda justamente con las oficinas de la Bocar por la avenida Vicuña Maquena de la comuna de Santiago. Y una vez en su interior, de acuerdo a lo señalado por la institución, se descartó por ahora el robo a armamento que se encuentra en el lugar, así como también la evidencia biológica. Y así lo indicó el director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco.
Insistir, estamos trabajando, es un hecho grave para Carabineros de Chile, no obstante señalar e insistir que al momento no hay armamento sustraído, no obstante vamos a efectuar un registro minucioso de cada una de las evidencias existentes.
Desde el Ministerio Público justamente también hicieron declaraciones, fue el fiscal Centro Norte Cristian Meneses quien indicó que se están desplegando todas las herramientas para esclarecer lo que se ha calificado como una grave vulneración a las dependencias de la Bocar.
Estamos analizando diversas cámaras de seguridad con el equipo de S9. Efectivamente también estamos trabajando, buscando todo tipo de evidencia, tanto huellas, filmaciones y otros que pueden existir tanto en este sitio del suceso, que es la propia dependencia de la Bocar, como también el lugar por el cual ingresaron.
Claro, se determinó finalmente el trabajo del OS9 de Carabineros para determinar la dinámica exacta de este hecho que afectó, como lo decíamos, a las dependencias del Departamento de Criminalística de Carabineros, situación que hasta el momento no se ha confirmado de parte de la institución la sustracción de especies sensibles. Si cambiamos de tema y nos trasladamos hasta la comuna de Lo Prado, porque Carabineros se encuentra investigando la muerte de un hombre quien fue hallado sin vida en plena vía pública de dicha comuna. La víctima, aproximadamente de 35 años, presentaba una herida cortopunzante en el tórax y yacía en plena vía pública. Según detalló Carabineros, funcionarios municipales llegaron primero al lugar y confirmaron el hecho, dando aviso de inmediato a Carabineros, y al no aportar documentos, esta persona, la víctima, permanece aún como no identificado como NN, aunque los indicios hallados como frazadas y pertenencias personales hacen presumir que podría tratarse de una persona en situación de calle, bien Diego, que reside en dicho lugar. Y por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del OS9 y el Laboratorio de Criminalística, quienes realizan las pericias en el sitio y revisan también las cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica del ataque. Hasta ahora no hay testigos tampoco que aporten antecedentes y tampoco se ha encontrado el arma utilizada en este homicidio. Según lo señalado por el capitán Luis Pérez de la Prefectura Occidente, la persona habría caminado algunos metros tras ser herida antes de caer al suelo.
No, al momento no se ha podido encontrar el arma, ¿no es cierto? Hay sí rastro de sangre, que a lo mejor la persona cuando fue herida caminó algunos metros para después, ¿no es cierto?, caer al suelo, ¿no es cierto?, y fallecer ahí en el lugar.
Claro, el cuerpo fue derivado finalmente al servicio médico legal, donde se determinará con exactitud la causa de muerte y si es que esta persona presentaba o no algún otro tipo de lesiones. Las indagatorias, como lo decíamos, continúan por parte de personal especializado de Carabineros para así identificar a la víctima y dar con los responsables de este homicidio en plena vía pública, quiero decir, de la comuna de Lo Prado, en Santiago. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Cuatro personas a rostro cubierto robaron un monto cercano a los 10 millones de pesos desde el interior de una sucursal Western Union, ubicada frente a la Plaza Sotomayor en la comuna de Valparaíso. En tan solo 3 minutos amenazaron a 3 trabajadoras del lugar, agredieron a una para poder ingresar a las cajas fuertes de la sucursal y posteriormente huir hacia la parte alta de la ciudad puerto. Más información desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Cristóbal López.
Un violento robo se produjo durante la mañana de este sábado en la sucursal de la empresa Western Union, ubicada frente a la Plaza Sotomayor en el corazón del barrio Puerto de la ciudad de Valparaíso. 9 de la mañana, horario de apertura, una camioneta blanca se estaciona en la esquina de Sotomayor y Blanco. Desde el interior descienden 4 sujetos a rostro cubierto, uno de ellos con una pistola en la mano. Entran al local comercial, amenazan a 3 trabajadoras, golpeando a una y causándole heridas leves. Posteriormente se dirigen a la caja fuerte y sustraen una cifra millonaria para darse a la fuga. Sobre el monto robado se refirió la Seremi de Seguridad Pública de la región de Valparaíso, Alejandra Romero.
El día de hoy, alrededor de las 9 de la mañana, un grupo de sujetos ingresaron a una sucursal de Western Union ubicado en Valparaíso. Premunidos de armas de fuego, maniataron a una trabajadora y sustrajeron alrededor de 10 millones de pesos de una caja fuerte. Inmediatamente se tomó el procedimiento por parte de carabineros, trabajando en el sitio del suceso y haciendo levantamiento de cámaras, además dando cuenta de los hechos al Ministerio Público.
3 minutos después de ingresar, los 4 implicados salen de la tienda, suben a la camioneta e inician su huida hacia la parte alta de la comuna de Valparaíso, desatando un operativo policial para poder dar con su paradero y el de los bienes sustraídos. El prefecto en servicio de carabineros, mayor Javier Oportus, entregó detalles sobre la operación para poder dar con el paradero de los implicados en el robo.
Efectivamente, cuando ocurren estas situaciones, acá lamentablemente, ¿cierto?, también nosotros nos activamos como institución y hacemos la operación Candado del centro de la ciudad, también en los cerros. Estamos hoy día buscando todas las pruebas, indicios que pudiésemos tener para poder dar con el paradero de estos antisociales. Sin embargo, también la Fiscalía, como ya les comentaba anteriormente, instruyó la presencia de la personal de la Viro y de la PDI.
Las diligencias en el sitio del suceso fueron encargadas a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, con el fin de determinar a ciencia cierta cuál fue el monto sustraído y buscar un hilo investigativo que conduzca a los responsables. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Una avioneta aterrizó de emergencia en la comuna de Olivar, en la región de O'Higgins. Sus ocupantes resultaron con lesiones leves. Bueno, esta aeronave cayó durante esta jornada dentro de un condominio en la comuna de Olivar, en la región de O'Higgins, dejando un saldo de 4 personas lesionadas. Según informó Carabineros, el vehículo aéreo se dirigía desde Puerto Montt a Santiago cuando, por causas que aún se investigan, perdió energía en el vuelo, por lo que comenzó a descender brusca buscando una pista de aterrizaje. Tras no conseguir lo anterior, aterrizó en un sector residencial de Olivar, específicamente frente al cierre perimetral de un domicilio, según detalló la policía uniformada a través de un comunicado. El capitán Guillermo Barrera, oficial de ronda de la prefectura Cachapoal, confirmó que las 4 personas heridas son tripulantes del avión y señaló que, afortunadamente, se encuentran sin riesgo vital. Agregó que fueron trasladados a una clínica particular. Y estamos, dice él, a la espera de la constatación de las lesiones. Por instrucción del Ministerio Público, la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, y la Sección de Investigación Policial SIP de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias. La DGAC detalló que se trata de una aeronave bimotor Big Craft, matrícula CCAHN. A través de su cuenta de X, la institución indicó que sus equipos se dirigen al lugar para realizar la investigación respectiva de este aterrizaje, ¿cierto?, de emergencia que tuvo que hacer esta aeronave.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hola, soy Paulina Bahamonde, doctora en biología y académica del Centro CREAM de la Universidad Mayor C de Temuco, donde fomentamos la conservación de ecosistemas y estudiamos la contaminación acuática en ambientes extremos como la Antártica. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
BTR. Llegan todos los estrenos a la velocidad de la fibra. Contrata el doble pack premium BTR con internet fibra 600 más TV premium con Disney Plus, HBO Max y Amazon Prime incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 21 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En prisión preventiva quedaron los 15 colombianos integrantes de una red de prestamistas investigados por usura, extorsión, lavado de activos y asociación criminal, cuya banda operaba en 4 regiones del país. El tribunal dio por acreditado los delitos investigados, pese a que las defensas alegaban una indagatoria genérica e imprecisa. José Manuel Lagos, desde Radio Bio Bio en Concepción, con los detalles.
Los argumentos para solicitar la prisión preventiva, tanto por la Fiscalía como por el Ministerio de Seguridad Pública, dicen relación con la seguridad de la sociedad, a las víctimas, testigos protegidos, evitar la fuga de los imputados y asegurar el éxito de la investigación, dijo el abogado querellante que representa al gobierno, Ignacio Sadiaín, la banda que durante el año pasado envió al extranjero más de 300 millones de pesos tras ganancias por los ilícitos cometidos, es investigada por usura, extorsión, lavado de activos y asociación criminal tras operar en las regiones de Biobío, O'Higgins, Valparaíso y Los Lagos.
Que son efectivamente acciones de intimidación ejercidas sobre los que denominan clientes, violentando bienes jurídicos esenciales para la persona, que no solamente está centrado en el atentado a la propiedad, sino en lo particular a la libertad y la seguridad, como también la integridad física y psíquica de los que ellos denominan clientes.
Las defensas en tanto se opusieron a la cárcel para los imputados, argumentando que no se encontraban del todo acreditados los presupuestos materiales de los delitos imputados. Al tratarse de una investigación genérica, dijo uno de los defensores, el abogado Carlos Concha.
¿Puede o no existir una publicidad para captar dinero? Al parecer sí, ciertas personas, pero a nadie se le forzó, a nadie se le amenazó, a nadie se le presionó para ir y solicitar el dinero que cada persona necesitaba o quería.
Sin embargo, el fiscal de análisis criminal Mario Elgueta señaló que existen los medios de prueba para acreditar los delitos indagados.
Todas las llamadas telefónicas, todos los elementos de pruebas, todos los levantamientos que se hicieron respecto del patrimonio, todas las acreditaciones que en este caso se hicieron respecto de los datos de los registros civiles, todo esto es del año 2024 y 2025. Y del año 2021 estamos hablando respecto del análisis patrimonial, que le da, por cierto, vigencia a uno de los delitos, al menos, que es el tema del lavado de activos.
Así las cosas, y pese a la oposición de las defensas, se decretó la prisión preventiva para los 15 ciudadanos colombianos, donde el tribunal decretó un plazo de 120 días para investigar. Dentro de los argumentos deslizados por la magistrada Milena Uvilla están las redes familiares nacionales e internacionales de los formalizados, el riesgo de fuga, además de la cantidad y complejidad de los delitos que se indagan.
Quedamos en materia judicial porque siguen desarticulando la arista financiera del Tren de Aragua en Chile. Se confirmó la prisión preventiva contra un alto directivo de la organización criminal y de otro que facilitaba criptomonedas para enviar recursos a territorio extranjero. Robinson Cárdenas con más detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue la agrupación de alta complejidad Llanquihue de la Policía de Investigaciones quienes, coordinados con la Fiscalía de Focos en la región de Los Lagos, articularon un operativo en Las Condes y Ñuñoa. En la última comuna encontraron a un individuo de 33 años que, se aseguró, estaba dedicado a la compra-venta de criptomonedas, recursos que facilitaba a la cúpula del Tren de Aragua. El dinero es producto de las acciones delictuales que despliegan en nuestro país. El jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, Sergio Castro, detalló en conversación con la radio que estos hombres están vinculados con el diseño financiero de la organización criminal.
Se estableció la participación de 2 ciudadanos venezolanos quienes mantenían residencia en la región metropolitana, en Santiago, y se logró su detención respecto a su participación directa en los delitos de asociación criminal y lavado de activos.
El segundo detenido fue capturado con apoyo de la Brigada Investigadora de Robos Oriente en la comuna de Las Condes. Él tendría un rol directivo de la estructura criminal, encargado de crear el diseño financiero y logístico para sacar el dinero ilícito en efectivo en cajeros automáticos de Colombia, además de criptodivisas. En Puerto Montt, BioBio, la radio.
Una denuncia por presunta desgracia de una menor de 13 años terminó con dos hombres de nacionalidad extranjera en prisión preventiva por explotarla sexualmente en la comuna de Valdivia. Desde Radio BioBio en esa ciudad nos informa Carlos López.
En el juzgado de garantía de Valdivia fueron formalizados un hombre de 22 y otro de 35 años, de nacionalidad venezolana y ecuatoriana respectivamente, por su presunta responsabilidad en el delito de violación en perjuicio de una niña de 13 años en el contexto de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Desde la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Valdivia, la comisario Jennifer Lineros indicó que la investigación comenzó por una denuncia de presunta desgracia de la menor presentada a la Brigada de Homicidios. La oficial de la Policía Civil indicó que las indagatorias, los detectives de la especialidad de ilícitos de índole sexual llegaron a los domicilios de los imputados, uno en el sector de Las Ánimas y otro en la población Los Jazmines, en donde fue encontrada la víctima.
Los oficiales de la brigada lograron ubicar a la niña, quien se encontraba a uno de los imputados. De acuerdo a los antecedentes que se recopilaron durante esta investigación, la niña frecuentaba a estos dos sujetos quienes ejercían la explotación sexual en contra de la víctima.
La causa es dirigida por la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional de Los Ríos. El organismo persecutor formalizó a los imputados por el delito de violación de menor de 14 años en el contexto ya indicado. Además, a uno de ellos se le sumó el cargo de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Mientras que la menor quedó bajo los resguardos pertinentes para los implicados, el tribunal ordenó su prisión preventiva por las causales de peligro para la seguridad de la víctima, de la sociedad y de fuga. En Valdivia, BioBio, la radio.
Bueno, ordenan suspender por 4 meses y abrir un cuaderno de remoción contra una funcionaria del Poder Judicial de Loncoche tras sacarse fotografías en el tribunal y compartir contenido sexual explícito en redes sociales. La funcionaria rompió el silencio y negó ofrecer este contenido a través de redes sociales, agregando que apelará a la sanción que le aplicó el Pleno de la Corte de Apelaciones. Los detalles los entrega Roberto Neira desde Radio BioBio en Temuco.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco aceptó la propuesta formulada por el fiscal judicial Juan Santana Soto y le impuso a la oficial tercero titular del juzgado de letras de Loncoche, Marcela Elizabeth Arevalo Vidal, la sanción disciplinaria consistente en suspensión de funciones por 4 meses y goce de medio sueldo, y ordenó la apertura de un cuaderno de remoción por sacarse fotografías en las dependencias del tribunal donde se desempeña y por compartir material erótico sexual en redes sociales. En el considerando 13º de la resolución a la que tuvo acceso la radio, los ministros del Tribunal de Alzada sostienen que la señora Arévalo ha infringido el principio de probidad administrativa. La difusión de contenido sexual explícito en redes sociales públicas asociadas a una cuenta, especialmente cuando parte del material fue generado en dependencias del tribunal y en horario laboral, vulnera gravemente el deber de probidad. La oficial tercero titular del juzgado de letras de Loncoche, Marcela Elizabeth Arevalo Vidal, rompió el silencio y negó ofrecer contenido erótico sexual a través de redes sociales.
Obviamente que me ha dado muy duro a mí y a mi familia y al círculo que me conoce. Yo amo mi trabajo, jamás me he prostituido ni con adultos ni menos con menores de edad. No hay causas penales en contra mía por esas materias, esos ilícitos tan terribles. Y la verdad de las cosas es que estoy muy confiada en que vamos a revertir este fallo.
La funcionaria judicial aseveró que llegará hasta las últimas consecuencias para limpiar su honra, que se ha manchado en forma deliberada y que ha sido muy duro todo esto para su familia. Agregó que su abogado está reuniendo todos los antecedentes para apelar a la Corte Suprema e intentar revertir la resolución adoptada por el Pleno de la Corte de Apelaciones en Temuco. Bio Bio, la radio.
Texeal Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Tú decides quién se lleva el galardón más importante del espectáculo nacional. Vota ahora por tus favoritos en los Premios Cordillera 2025. Ingresa ahora a página7.cl y elige a tus favoritos. Abastibles, Sodimac, Cecinas Chanquihue y Aurus Joyería, auspiciadores de Premios Cordillera 2025. Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Con la llegada de las fiestas patrias, se espera que los capitalinos aprovechen las vacaciones y el descanso para viajar fuera de la región metropolitana, principalmente hacia las regiones de Valparaíso y las costas del país. Se proyectan cerca de 2 millones de viajes internos, concentrándose la mayor afluencia entre el miércoles 17 y el sábado 20 de septiembre. Asimismo, entre los destinos preferidos, destacan las comunas de Algarrobo, El Tabo y Viña del Mar en la región de Valparaíso. Sin embargo, antes de concretar sus vacaciones, ¿ha considerado el nuevo aumento en el precio de los combustibles o los alimentos de la canasta básica para estas fiestas? Bueno, así es, porque un informe de CLAPES UC ya proyectaba que el valor de las bencinas subirá para estas fechas y es la Empresa Nacional del Petróleo quien informará este jueves 18 de septiembre un nuevo ajuste en el precio de algunos combustibles, aunque lo anterior ya se proyectaba tras el alza del dólar. Por otra parte, en vísperas de las celebraciones, el precio de la carne aumentó. Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, todos los cortes de vacuno registraron alzas durante el último año, tanto en supermercados como en carnicerías tradicionales. El analista económico de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, sostuvo que el aumento está ligado a la demanda nacional. Asimismo, destaca que el alza de carnes blancas y rojas se incrementó entre un 10 y un 20%.
El alza se da principalmente por aumento de consumo, por alta demanda en estas fiestas puntuales y posterior a estas fiestas los precios deben tender a bajar a la normalidad que estaban.
Asimismo, desde la UDEPA y el Ministerio de Agricultura afirmaron que hasta 10.000 pesos de diferencia podrían tener las canastas 18eras. Por su parte, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, anunció que los precios en el mercado pueden ir entre los 37 a los 48 mil pesos totales. En paralelo, desde las instituciones destacan una baja en el precio de frutas y verduras. En este sentido, otros analistas destacan que el aumento de los valores de la carne y el transporte estarían vinculados a la mayor demanda estacional propia de las fiestas patrias.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y hablando de las fiestas patrias, el Hospital de Los Ángeles se prepara un servicio de urgencia con contingencia especial para estas celebraciones. Se prevé un alto aumento de actividad por emergencias. Desde Radio Bio Bio Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Se estima que los días de fiestas patrias, la unidad de urgencia del Hospital de Los Ángeles aumenta su potencial y también su actividad en más de un 30% y puede verse con mayor demanda en algún momento de esos días. Y por ello es que en esta unidad se han tomado las medidas del caso requiere y como lo estima el enfermero de esta unidad de urgencia, Pedro Bustos.
Bueno, como unidad de emergencia, nuestras principales atenciones en las fiestas patrias están relacionadas de mayor complejidad a menor complejidad, siendo las de mayor complejidad los accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol, agresiones de arma blanca o situaciones de hechos de violencia que aumentan considerablemente en estas fechas, y las de menor complejidad o de menor gravedad que resolvemos acá son las asociadas a todo lo que es los cuadros gastrointestinales por consumo de alimentos o transgresiones alimentarias.
Confirmó el profesional de la salud que los principales casos que se dan son lesiones por agresiones y o accidentes de tránsito, estados etílicos graves y cuadros gastrointestinales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bueno, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, salió al paso de las versiones que apuntaban a un quiebre en la tradicional apertura de las fondas del Parque O'Higgins, luego que una nota de prensa insinuara que este año no bailaría cueca con una autoridad de gobierno, como históricamente se ha hecho. A través de su cuenta de X, el antiguo Twitter, el jefe comunal replicó la información asegurando que se trata de una polémica inventada, descartando tajantemente cualquier intención de romper con la tradición dieciochera. Hemos estado trabajando para tener una linda inauguración de las fiestas patrias en el Parque O'Higgins. Preparamos una fiesta respetuosa de todos y que trae de vuelta varias tradiciones. El trabajo con el gobierno ha sido fluido y respetuoso, escribió Desbordes, apuntando directamente a La Tercera por la publicación que, a su juicio, desvirtuó los hechos. El alcalde añadió que ha habido momentos donde la máxima autoridad nacional y la comunal eran de distinto sexo y bailaron juntos. Es evidente que no puedo bailar con el presidente, por lo que haré, lo haré con una directiva del municipio. Y recalcó que nunca he estado sobre la mesa, o nunca ha estado sobre la mesa la idea de que él deba bailar con alguna mujer de gobierno, afirmando que no existe ninguna tradición en ese sentido. Desde Renovación Nacional, el diputado José Miguel Castro restó dramatismo al tema. A su juicio, el resto de es anecdótico y es el propio Desbordes quien tiene la facultad de decidir cómo inaugurar la actividad.
Lo demás es simplemente para mí una anécdota que puede quedar o no quedar en la historia. Es algo simplemente que un alcalde determina y me parece que está en su absoluto justo derecho.
Fue el propio presidente Gabriel Boric quien respondió públicamente, también a través de X, respaldando al jefe comunal y llamando a no sobredimensionar un hecho que, a su juicio, no representa ninguna controversia real. De acuerdo con el alcalde Desbordes, podremos tener muchas diferencias en ámbitos políticos, pero Chile nos une y la coordinación para la inauguración de las fondas ha sido impecable. No inventemos polémicas donde no las hay, escribió el mandatario. La respuesta del presidente no pasó inadvertida en el mundo político y diversas figuras parlamentarias reaccionaron, entre ellas el diputado de la UDI, Fernando Borges, quien valoró el gesto de Boric y destacó el espíritu republicano del acto.
Hemos demostrado una y otra vez nuestra voluntad de diálogo y compromiso con la unidad del país. Este es un acto republicano y profundamente patriótico que no merece ser desviado por polémicas menores ni temas faranduleros.
Desde el oficialismo, en tanto, también hubo respaldo a la postura del presidente. El diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, recalcó la importancia de que las autoridades estén alineadas en eventos masivos como las fondas, donde también está en juego la seguridad de la población.
Bueno, es importante que todas las autoridades, independientes del color político, siempre estén súper coordinadas y es importante que la seguridad siempre sea lo que nos una como chilenos en estas fiestas patrias.
En la misma línea, el diputado demócrata cristiano Eric Aedo destacó el tono del mandatario y su llamado a no generar divisiones en fechas que deben estar marcadas por la unidad nacional.
Y me parece acertado lo que ha dicho el presidente Boric, que ha habido un buen nivel de coordinación con el alcalde Desbordes y que no hagamos un tema, una polémica, ahí donde no existe. Estas son nuestras fiestas patrias. Este es un momento de unidad y de no generar divisiones.
Tanto el gobierno como el municipio de Santiago buscan dejar atrás las controversias. El evento se inaugurará la noche del 16 de septiembre, encabezado por el presidente Gabriel Boric y el alcalde Mario Desbordes. Autoridades de gobierno, comunales, parlamentarias e invitados que darán la partida a las festividades.
Hola, soy René Vidal, doctor en biología celular y molecular, y académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, en donde impulsamos el progreso de la terapia genética desarrollando nuevas formas de tratar las enfermedades neurodegenerativas. Te invito a descubrir la Mayor en unmayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Pórtate a un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1,990 pesos mensuales por 6 meses. A partir del mes 7, 8,990 pesos mensual. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 10 al 30 de septiembre de 2025. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Diecinueve horas con 34 minutos. El Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, dio a conocer su fallo en el que por 3 votos contra 2 la mayoría acogió la apelación presentada por el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, quien solicitó la exclusión del militante comunista Daniel Jadue del padrón electoral. Con esta decisión, Jadue quedó automáticamente inhabilitado para competir como candidato a diputado por el Distrito 9, que comprende las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Loprado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Ahora, el exalcalde, además de quedar fuera del padrón, enfrenta cargos por fraude, estafa, cohecho y delito concursal en el caso Achifarp, por los que podría arriesgar hasta 18 años de cárcel. Frente al fallo, Jadue se pronunció a través de su cuenta de X, asegurando que el fallo se trató de una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, emitida por un organismo que, según él, está altamente cuestionado por su sesgo político. Ante estos dichos, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, señaló que habría sido impresentable que Jadue resultara electo. Asimismo, hizo un urgente llamado a Janet Jara y al Partido Comunista a dejar de insistir en respaldar a candidatos vinculados a delitos.
Y por eso hoy día prevaleció la Constitución. Y el mea culpa lo tiene que hacer Janet Jara y el Partido Comunista de insistir en llevar candidatos que están acusados por graves delitos.
Por su parte, el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que candidatos como Daniel Jadue no tienen ni deben tener nunca espacio en el Parlamento.
Lo que correspondía era que simplemente lo sacaran de la papeleta, porque candidatos como este del Partido Comunista simplemente no pueden llegar al Parlamento.
Desde el Partido Comunista, la diputada Carmen Hertz reafirmó que el fallo violó las normas nacionales y que se trató de una persecución política, judicial y mediática contra Jadue. Además, advirtió que sigue la idea en el partido de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Declaro sesgo de derecha, viola esa resolución todas las normas internacionales a las que el Estado de Chile está sujeto. Se va a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la misma línea, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, indicó que como comando de Jara no se quieren pronunciar, ya que son definiciones de la justicia.
Nosotros no nos pronunciamos sobre las definiciones que se toman en la justicia. Le corresponden a ese poder del Estado y tienen que seguir su curso.
Bajo esta situación no existe otra instancia más allá del Tribunal Electoral, por lo que este fallo se convirtió en el último recurso de Daniel Jadue para definir su futuro como candidato a diputado.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Según la encuesta Panel Ciudadano UDD, tras el primer debate presidencial, José Antonio Kast perdió 3 puntos, igualándose con Janet Jara y dejando en tercer lugar a Evelyn Matthei. Desde el oficialismo reconocen errores de Jara, mientras que en la oposición indicaron que la baja de Kast y Matthei no afecta sus posibilidades electorales. Josefa Cavieres con la información.
El debate presidencial del miércoles ya tuvo repercusiones en el escenario político y se reflejó en la última encuesta del panel ciudadano UDD, que recogió 3.907 casos y mostró movimientos relevantes en las preferencias del electorado. El golpe más fuerte lo recibió el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien cayó 3 puntos porcentuales, pasando del 27% al 24%. Desde su colectividad, el diputado Stefan Schubert defendió que, pese al retroceso, su candidatura sigue consolidándose y que la ciudadanía lo reconoce como el liderazgo que el país necesita.
Y a través también de las encuestas que hacen mediciones, que efectivamente la persona que Chile necesita para los próximos 4 años es José Antonio Kast. Y confiamos que así va a ser, que se va a seguir consolidando y luego en diciembre va a ganar la segunda vuelta presidencial.
La caída dejó a Kast empatado con la candidata oficialista Janet Jara, quien se mantuvo en 24% por tercera semana consecutiva, pese a que su desempeño en el debate fue evaluado como poco favorable por diversos analistas. Desde su comando, el diputado de C, Héctor Barría, reconoció que Jara no fue la ganadora, pero insistió en que debe mejorar su puesta en escena y evitar caer en la dinámica de los demás candidatos.
Esperemos que exista una mejora contundente en los próximos debates, porque sin duda no fue la ganadora. Más allá de que estemos de acuerdo con ella, hay que ser capaces de mejorar y evaluar cómo corresponde este tipo de situaciones.
En el bloque de Chile Vamos y Demócratas, Evelyn Matthei también retrocedió, bajando del 18% al 16%. Aunque su intervención fue bien evaluada dentro de su coalición, los números mostraron una merma. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, descartó que sea un dato preocupante y sostuvo que la baja representa una oportunidad para reforzar el liderazgo de Matthei.
Evelyn Matthei es la que tiene las ideas, la que tiene las propuestas, la que tiene los equipos y la que tiene el temple necesario para enfrentar el Chile que viene, que es un Chile en donde algunos lo pretenden mantener capturado.
Más abajo, el diputado Johannes Kaiser sorprendió al alcanzar un 10% de apoyo, consolidando un repunte. En contraste, Franco Parisi cayó levemente al 9%, mientras que Harold May Nichols subió al 4% tras su participación en el debate. Finalmente, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés no mostraron variaciones, manteniéndose en 2% y 1% de respaldo, respectivamente.
¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo parque que abrieron? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el finde? ¡Vamos! ¿Y si nos vamos a acampar a una montaña? ¡Vamos! Ya llegó el Jayco 5 de Omo de Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. ¿Vamos? Omo de Jayco. Never ending ways.
El Mundial de Rally llega a la región del Biobío entre el 11 y el 14 de septiembre y queremos que nos acompañes en la ruta de carrera de manera segura. Sigue todas las medidas de seguridad recomendadas por la organización. Respeta las zonas de público demarcadas con cinta amarilla. Nunca te cruces en la ruta. Jamás arrojar objetos a los autos. Siempre mantener supervisados a los niños. Respeta tu entorno y llévate toda tu basura o deposítala en los lugares designados. Más información, horarios y ubicaciones los encuentras en rallychilebiobio.com. Disfruta el WRC Rally Chile Bio Bio 2025 de forma segura.
Hola, soy Ximena Ramos, doctora en astronomía y académica del Centro Multidisciplinario de Física de la Universidad Mayor, donde contribuir a la comprensión del universo desde el estudio de la formación y evolución de los planetas es nuestro desafío. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un informe del Banco Central atribuyó el aumento del desempleo a la ley 40 horas y al alza del salario mínimo, señalando que estas medidas habrían impactado directamente en la creación de puestos de trabajo. documento que generó inmediatas reacciones desde el mundo político, como las del diputado Boris Barrera, quien cuestionó las cifras por basarse en datos preliminares, mientras que desde la oposición, Romero y Mellado respaldaron el informe y criticaron la política laboral del gobierno. Los detalles con Benjamín Zamorano.
El incremento de los costos laborales está afectando de manera negativa la creación de empleo. Esta fue una de las conclusiones del informe de política monetaria del Banco Central, el que atribuyó el alza del desempleo a nivel nacional principalmente a la aplicación de la ley de 40 horas y al aumento del salario mínimo. Según las proyecciones del organismo, el sostenido incremento del sueldo mínimo, que desde 2023 acumula un alza del 24,5%, habría provocado una reducción cercana al menos 1,5% en el empleo asalariado formal, con un efecto algo menor sobre el empleo total. En relación con este punto, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, cuestionó las cifras entregadas por el Banco Central, ya que solo consideran un mes desde la entrada en vigencia del reajuste del salario mínimo, lo que a su juicio convierte este documento en poco preciso.
Los datos que toma el Banco Central son de enero del 2022 a agosto del 2024. Y el alza del salario mínimo a 500.000 pesos fue en julio del 2024.
En tanto, el diputado republicano e integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, sostuvo que este reporte evidenció la falta de responsabilidad del Ejecutivo en materia de empleo.
Este es el resultado de un gobierno con ideología y no con responsabilidad. Ahora lo urgente es preocuparse de generar crecimiento y empleo para las familias chilenas.
Por su parte, el parlamentario de Renovación Nacional, Miguel Mellado, calificó tanto la ley de 40 horas como el aumento del salario mínimo como nefastos, manifestando además la visión de su bancada sobre cómo el gobierno ha administrado el mercado laboral.
Lo único que queremos es que se vaya el gobierno luego, porque los incentivos que está dando son pésimos para la creación de empleo.
A pesar de las posturas opuestas, el informe emitido por el Banco Central señala que el mercado del trabajo también se ha visto afectado por otras medidas, como la incorporación de nuevas tecnologías, la reorganización de las tareas y las mayores exigencias regulatorias a las empresas.
Vamos con más informaciones acá en la radio. Chile enfrenta un acelerado envejecimiento poblacional y, de acuerdo con la OCDE, registra actualmente la tasa de natalidad más baja del mundo. Un escenario que abre el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional y la disponibilidad de fuerza laboral en un país cada vez más envejecido. Catalina Alfaro nos cuenta más.
Chile enfrenta un escenario demográfico complejo. Mientras la tasa de natalidad ha caído de manera acelerada, el país se envejece más rápido que Europa, de acuerdo a un estudio preliminar de la OCDE. Las cifras de la tasa global de fecundidad 2024 situaron a Chile como el país con la menor natalidad del mundo, con apenas 1,03 hijos en promedio por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1. Este fenómeno ya se traduce en una reducción de la población en edad de trabajar y en un marcado envejecimiento. Ante este panorama, el subsecretario de Salud Pública, Fernando Reyes, sostuvo que el Ministerio de Salud trabaja en políticas para ampliar el acceso a programas de fertilidad y destacó el proyecto de ley que busca facilitar la fertilización asistida.
FONASA actualmente ya tiene disponible, mediante la modalidad de atención institucional, y acceso a programas de fertilidad que incluyen tanto tratamientos de baja complejidad como de alta complejidad.
El impacto económico también preocupa. Según expertos, la baja natalidad y el aumento de la población adulta ponen en jaque la sostenibilidad del sistema de pensiones. El economista de la UDD, Carlos Smith, advirtió que la base de cotizantes se reducirá de manera sostenida.
Ahora, desde el punto de vista de las pensiones, efectivamente lo que vamos a tener es una menor base de cotizantes, porque cada vez hay menos personas naciendo y por lo tanto van a entrar menos personas al mercado laboral.
En la misma línea, el analista económico UNAB y OpenBBK, Alejandro Ursúa, subrayó que una mayor población adulta exige reformas en los fondos previsionales.
Con una población que en 2060 tendrá más de la mitad de sus habitantes sobre los 50 años y una natalidad que va francamente en caída, obviamente el sistema de pensiones deberá repensarse a fondo si no quiere caer en quiebra.
Las proyecciones son claras. Para 2060, la tasa de dependencia de la vejez en Chile superará el 50%, con una disminución del 17% de la población en edad laboral, frente al 8% promedio del resto de países de la OCDE.
La información está primero en Radiograma.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este sábado la llegada a nuestro país de 68 ciudadanos palestinos, entre ellos 36 niños, niñas y adolescentes, con estrechos vínculos con el país, quienes fueron evacuados desde la Franja de Gaza. De acuerdo con el comunicado oficial, el operativo comenzó el pasado 10 de septiembre con un traslado terrestre y luego aéreo. Durante todo el recorrido, el grupo contó con la asistencia y acompañamiento de personal consular y diplomático de Cancillería. El presidente de la República, Gabriel Boric, valoró el arribo a través de su cuenta de X, destacando que las personas evacuadas veían amenazadas sus vidas ante el genocidio en curso y subrayando que Chile hace honor a su himno patrio. En la misma línea, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, recordó que la comunidad palestina residente en Chile supera los 500.000 personas y aseguró que la defensa del asilo contra la opresión reafirma los valores del país.
Sin duda, el asilo contra la opresión en momentos difíciles también realza el valor de nuestro país y, en el fondo, la necesidad de otorgar ayuda y a que la solidaridad internacional se exprese.
El hecho también fue valorado en la Comisión de Relaciones Exteriores de ambas cámaras del Congreso. El senador de la UDI, Iván Boreira, resaltó el gesto del Ejecutivo y condenó lo que calificó como genocidio por parte de Israel.
Valoramos que el gobierno haya demostrado consecuencia en lo que se dice y en lo que se hace al repudiar este genocidio que lleva adelante Israel.
Bueno, en tanto, la diputada comunista Natalie Castillo manifestó que esperan que continúe el arribo de más refugiados desplazados desde la Franja de Gaza.
Bienvenidas y bienvenidos, contar con el apoyo total de nuestra bancada, del gobierno. Creemos que tampoco nunca va a ser suficiente, pero en este acto humanitario necesario esperamos que sigan llegando a nuestro país personas desplazadas de la Franja de Gaza.
Bueno, el gobierno además gestiona actualmente la acogida en Chile de 113 personas provenientes de zonas de conflicto en Medio Oriente, según consta en dos oficios reservados a los que accedió la radio. Entre ellas, 76 palestinos de Gaza, 34 ciudadanos sirios y 3 mujeres afganas. Bueno, vamos con noticias del exterior, porque en medio de la creciente tensión en Europa tras la incursión de al menos 19 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia este sábado por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a los países de la OTAN instándoles a dejar de comprar petróleo ruso. Advirtió además que Washington impondrá nuevas sanciones a Moscú cuando todos los miembros de la alianza adopten la misma postura. Asimismo, propuso la imposición de aranceles a China como medida de presión para poner fin a la guerra en Ucrania. Estoy dispuesto a imponer sanciones importantes a Rusia cuando todos los países de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todos los países de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia, afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. Bueno, dos cazas rumanos despegaron este sábado tras detectarse un dron ruso en el espacio aéreo del país en un incidente que el gobierno de Bucarest calificó como agresión. El hecho se produjo durante otro ataque ruso contra infraestructura ucraniana en el Danubio, cerca de la frontera con Rumania. La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy, 13 de septiembre, un dron ruso que invadió el espacio aéreo nacional, anunció el ministro de Defensa, Ionu Mosteanu, minutos después de un primer comunicado el que no se había identificado el origen del aparato. Bueno, el primer ministro explicó que dos cazas F-16 despegaron con sentido de urgencia y rastrearon la aeronave hasta que desapareció del radar en la región de Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. Añadió que la población de la zona no corrió peligro y advirtió que Rumania defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa. Un dron ucraniano se estrelló este sábado contra uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes de Rusia, provocando un incendio y causando daños menores, según informó un funcionario ruso. El complejo, propiedad de la petrolera rusa Bashneft, se encuentra en las afueras de la ciudad de Ufá, en el centro de Rusia, a unos 1.400 kilómetros del frente en Ucrania. Videos publicados en redes sociales parecían mostrar un dron desplazándose hacia las instalaciones antes de explotar en llamas, generando una nube de humo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu afirmó este sábado que si los jefes terroristas de Hamas fuesen eliminados, la guerra en Gaza terminaría. Los acusó de obstaculizar los intentos de pactar un alto al fuego. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Netanyahu escribió: "Los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar no se preocupan por la gente en Gaza. Bloquearon todos los intentos de cese al fuego para prolongar la guerra de manera indefinida". El primer ministro agregó que deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos los rehenes y terminar con la guerra. El ataque israelí del martes contra los líderes de Hamas en Doha aparentemente no logró su objetivo. El movimiento terrorista palestino confirmó que sus dirigentes no resultaron muertos, lo que provocó condenas internacionales. Bueno, en su primer mensaje tras el asesinato de Charlie Kirk, su viuda, Erika Kirk, agradeció a todas las autoridades locales, estatales y federales por arrestar al sospechoso del crimen, Tyler Robinson. "Trabajaron incansablemente para capturar al asesino de mi esposo y llevarlo ante la justicia", declaró. En un emotivo video, la mujer dijo: "Hace 2 días mi esposo fue a ver el rostro de su Salvador y Dios. Quería ser recordado por su coraje. Llevará la corona de los mártires". Erika dijo que Kirk amaba la vida, amaba a Estados Unidos, amaba la naturaleza. "Charlie amaba a sus hijos y me amaba a mí con todo su corazón. Quería que todos trajeran el paraíso a la tierra a través del amor que trae criar una familia. Además, dijo que mi esposo perdió su vida por mí, por su nación, por nuestros hijos", resaltó la mujer. Ahora, ¿qué se sabe del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk? Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado el viernes como presunto responsable de este crimen. El activista conservador, que fue abatido a tiros durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Según las autoridades, Robinson disparó un único tiro desde un tejado cercano y podría enfrentar la pena de muerte si se le declara culpable. Este joven, de 21 años, creció en un vecindario tranquilo en Washington, en Utah, y fue descrito por sus familiares y vecinos como un joven reservado y aficionado a los videojuegos. Su madre publicaba regularmente en redes sociales sobre sus logros académicos, destacando su promedio perfecto de 4 en la secundaria y su excelente puntaje en el examen para la admisión universitaria en Estados Unidos. En el año 2021, recibió una beca presidencial de $32,000 para estudiar en la Universidad Estatal de Utah, aunque abandonó tras un semestre. También cursa actualmente el tercer año del programa de aprendizaje de electricidad en Dixie Technical College en St. George, en Utah. Las autoridades indicaron que Robinson había mostrado un cambio en sus inclinaciones políticas en los últimos años. El gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que un miembro de la familia dijo a los investigadores que Tyler se había vuelto más político y durante una cena reciente mencionó el evento de Kirk y discutió por qué no le gustaba y los puntos de vista que tenía. Tras el tiroteo, un familiar contactó a un amigo cercano vinculado con las fuerzas del orden, quien ayudó a coordinar la entrega de Robinson. El padre de este reconoció a su hijo en las imágenes difundidas por el FBI y lo instó a entregarse.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bueno, volvemos a noticias de nuestro país porque un nuevo caso de abigeato quedó al descubierto en la provincia de Osorno este viernes, apenas horas después que se informara la desarticulación de una banda dedicada al faenamiento clandestino en la zona, obligando a realizar mayores fiscalizaciones, todo esto en vísperas de fiestas patrias. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos informa Priscila Rupayán.
En esta oportunidad, personal de la primera comisaría de Osorno detuvo a 4 personas adultas que se movilizaban en un camión 3/4 por el sector oriente de la ciudad, transportando 4 vacunos sin aretes de identificación ni el formulario de libre tránsito exigido por ley. Así lo informó el comisario subrogante, el capitán Tomás Riquelme.
fueron sorprendidos por nuestro personal operativo. Al conductor del camión tres cuartos, a su vez, se le imputó el delito de conducción de vehículo profesional sin la licencia debida. Respecto a los otros tres detenidos, son mantienen antecedentes policiales, pero nada vigente hasta el momento.
Desde Carabineros se confirmó que el procedimiento se mantiene en desarrollo en coordinación con el Servicio Agrícola y Ganadero, que logró ubicar al propietario de los animales, quien procedió desde la comuna de San Pablo para verificar su identidad y formalizar la recepción del ganado. Riquelme enfatizó el despliegue policial movilizado por el aumento que registra este delito en la zona en las últimas fechas.
Este es un delito que se repite en estas vísperas a las fiestas patrias de años anteriores, haciendo un llamado, poder obviamente denunciar este tipo de hechos delictuosos, ventas clandestinas de carne, ya que todo lo anterior también representa un tremendo riesgo para la salud pública.
Por instrucción del Ministerio Público, los cuatro imputados fueron formalizados durante este sábado. Este hecho se suma a otro procedimiento de la misma jornada, en el que se incautaron más de 260 kilos de carne, cuchillos, sierras eléctricas y otros implementos utilizados para el faenamiento ilegal, confirmándose la detención de cuatro personas más, presuntamente vinculadas a una banda dedicada a este tipo de delito. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Continuamos con informaciones porque la Contraloría detectó más de 200 millones de pesos en pagos injustificados en la Municipalidad de Independencia durante la gestión de Gonzalo Durán. Ante esto, el alcalde de esa comuna, Agustín Iglesias, acusó falta de control en la anterior administración y aseguró que el ahora delegado presidencial de la región metropolitana no tomó medidas al respecto. Javier Pardo nos cuenta más.
Bajo la lupa de la Contraloría General de la República quedó el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, tras detectarse millonarios pagos irregulares durante su gestión como alcalde de Independencia. El organismo fiscalizador estableció que se desembolsaron exactamente 201.548.920 pesos en bonificaciones.